siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Para mí es un placer dirigirme directamente a nuestros compatriotas que bajo el yugo castrocomunista han estado bajo esa tiranía ya cerca de 60 años. Hoy, para mí es un placer en este programa que transmitimos todos los sábados y los domingos a las 7 de la noche, el programa Voces que Inspiran. Hoy tenemos una voz inspiradora y un gran comunicador. Y para mí es un placer que el programa se honra teniendo con nosotros hoy a una persona joven, una persona que nació con la revolución, se educó con la revolución, se crió con la revolución y sin embargo es un pastor que transmite, según me han informado los que lo han escuchado, es formidable comunicador. Me estoy refiriendo al pastor Alain Toledano Valiente, que allá en su predicación en Santiago de Cuba hace que las grandes mayorías populares escuchen la verdad y la verdad sobre la fe. Y eso es muy importante porque poder mantener la fe durante tantos años, bueno, ¿qué voy a decir? Eso le toca al pastor. Pastor Alain Toledano Valiente, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Diego. Gracias por esta oportunidad.
Pastor, es un placer tenerlo en el programa y sobre todo una voz inspiradora como la suya. La Fundación Inspira América, pues nos honramos de que usted esté participando en este programa para poder,
si
lo estima conveniente, decirle lo que mejor, a su mejor, como decían los guajiros en Cuba, a su mejor saber y entender, pueda decirle al pueblo dentro de la isla, porque usted está dentro del monstruo, usted está, supongo que perseguido, supongo que está limitado en muchas de las acciones y muchas de las predicaciones que usted quisiera hacer. Pero ahora, a través de Radio Martí, en estas ondas libres que se establecieron desde 1985, está usted en libertad de decir lo que mejor usted estime conveniente. Pastor, primero que nada quiero preguntarle, ¿en qué año nació usted?
Nací en 1972, en la ciudad
1972.
De Santiago de Cuba.
Bueno, pues ya estábamos nosotros, habíamos dado bastantes carreras, pero usted no tuvo la suerte de nacer bajo un país libre como el que teníamos.
Así
nosotros
es.
Antes de 1959, que durante 56 años la República de Cuba fue un ejemplo, no solamente para América Latina, sino también para el mundo, que los cubanos, los propios cubanos, con sus cualidades y sus defectos, lograron hacer una república en 56 años, que fue orgullo para todos los cubanos. Y es por eso que la según un libro que se ha escrito, que se ha editado ahora, César Reynel Aguilera, producto también y creado dentro de la revolución, este libro que se llama El Soviet Caribeño, donde dice toda la verdad de lo que le sucedió al pueblo de Cuba, porque una de las preguntas que siempre nos hacemos, pastor, ¿por qué nos tocó a nosotros, que éramos adelantados, que teníamos una constitución que se estableció en 1940, muy adelantada a todas las demás constituciones? ¿Cómo es posible que a nosotros nos haya caído? Bueno, en este libro, César que se acaba de editar y ha sido de gran éxito aquí en Estados Unidos, el Soviet Caribeño, explica, y efectivamente la tiranía castrocomunista se crea bajo la dirección de lo que se llamó el 26 de julio, pero que eso fue creado por el Partido Comunista establecido de la rama de soviética, que fueron los que dirigieron y fueron los que eligieron para que Fidel Castro fuera el líder encubierto del partido para poder tomar el control bajo un nacionalismo que ya todos sabemos la historia. Ahora, Pastor, quería preguntarle, usted nació y ¿cómo es que usted se hace pastor bajo una tiranía castrocomunista?
Bueno, yo nunca me imaginé de que ser cristiano en mi país me iba a traer tantos problemas. Yo estaba en un momento bastante difícil en mi vida, envuelto en los vicios, envuelto en la prostitución, trabajaba en el arte, pero más en el vicio estaba bien hundido. Tenía esas dos adicciones, una sexual y la otra con las drogas. Y en un momento como ese, un amigo me habló acerca de Jesucristo. Y fui a la iglesia por primera vez, una experiencia muy hermosa con Dios. Y ahí en el 1993, comencé en octubre, 5 de octubre de 1993, comencé a caminar con el Señor. Desde pequeño en mi casa se hacían fiestas. Quiero que sepan que mi abuela luchó en la clandestinidad. Tenía una tía mía que también, una de mis tías, recibió un tiro en su pierna producto a todo ese tipo de lucha que hubo en la antigüedad cuando ella era una niña, una jovencita. Toda esa lucha que hubo aquí en Cuba, mi familia, en este caso mi abuela, fue una de las que estaba, era parte de lo que era la lucha por la libertad en aquel entonces, la supuesta libertad. Resulta que yo nací y me crié bajo este sistema y me encuentro precisamente como la novia desencantada, es decir, una novia que la enamoraron, le dijeron muchas cosas lindas, se casa y al final se da cuenta que la persona que la enamoró no es lo que había dicho y se encuentra en una encrucijada envuelta entre un sentimiento afectivo hacia una persona, pero herida por haber sido engañada. Yo creo que esa no es solamente mi condición, sino en la condición, pudiera decir, casi el 95% de los cubanos en la isla. No hay cubano que no esté en este momento hablando de la misma manera que yo estoy hablando. Lo que pasa es que ha desarrollado la mayoría de los cubanos una doble moral, tristemente, de que por delante de los políticos hablan de una manera, pero cuando están en casa, cuando están en el barrio, entonces hablan de otra manera, pero no se sienten con el valor de enfrentar su realidad, declarando realmente lo que creen y lo que piensan. Y una de las cosas que dice un libro que tenemos en Cuba, se llama La Edad de Oro, es que una frase, creo que era de Bolívar, que el hombre que no es capaz de decir lo que piensa libremente no es un hombre honesto. Entonces, estamos llenos de personas en esta condición de una moral torcida. El pueblo de Cuba, en este momento, el pueblo se encuentra en una situación bastante delicada. Hay desabastecimiento de muchas cosas en el país y otros alimentos que no tenemos a la mano. Okay, eso no es lo que más está golpeando. Hay crisis en este momento en Cuba, no hay gas licuado, el transporte está con un problema bien serio, el pueblo cubano está sufriendo por la violencia que hay contra el pueblo. En la antigüedad primeramente decían de que eran los opositores los que estaban creando problemas, pero ya no es problema de opositores, ya han arremetido contra la iglesia en general. Antes también decían que eran ministerios X, como el Ministerio Apostólico y Profético, que eran pagados por la CIA. pero resulta que ahora están arremetiendo contra todos los concilios, aún los que están legal dentro de la nación, contra los cabezas y los líderes, ellos están arremetiendo con todas. Y con el pueblo cubano, cualquier joven en la calle, anciano, persona mayor, mujer, que diga cualquier cosa que no le guste a un policía, allá los policías le caen en pandilla y le dan golpe, patada, y eso queda en impunidad. Entonces, están como fieras regados por toda la calle. Esto parece una prisión y los policías andan por todos lados tratando de callarle la boca a la gente. A quien ellos miran que anda medio raro en su criterio o que habla algo que ellos entienden que es una amenaza, allá van los golpes, los bastonazos. Hay una amenaza terrible. Están tratando de crear el terror en la sociedad. Y el chiste más grande que estamos viviendo es que cuando ellos se paran en la televisión, como el señor Díaz-Canel, que se paró ayer en la televisión, habla en nombre del pueblo cubano. El mismo pueblo que está recibiendo las patadas, el mismo pueblo que está recibiendo la represión, el chantaje, el abuso, con toda impunidad de parte de la policía y de los represores de ellos, es en nombre de ese pueblo que ellos están hablando. Entonces, tenemos una burla de parte de un régimen secuestrador del gobierno en Cuba. Se está burlando de la inteligencia humana, se está burlando de todos los gobiernos en el mundo, por el hecho de que ya ellos se dieron cuenta de que en Cuba ellos pueden golpear, matar, secuestrar, encerrar, pueden hacer lo que le da la gana y que nadie lo toca. Yo creo que en un momento como el que está viviendo el pueblo cubano en general, porque yo creo que no le queda duda a ningún cubano que el ataque contra el pueblo, este gobierno que es un gobierno antisocial, que odia a su propia gente, reprime a su propia gente, es hora de que el pueblo cubano se dé cuenta de que nosotros necesitamos levantar nuestra voz y hacer sentir nuestra voz y traer una solución que no la va a traer el mismo opresor, no la va a traer el mismo gobierno, sino que el pueblo es hora de que se levante y que pida a los que están en el gobierno que por favor le den vía libre a la generación nueva que está subiendo hoy en día y que se aparten del poder y que dejen al pueblo cubano que pueda elegir libremente a sus líderes para que entre una generación que realmente traiga la solución que necesita el pueblo cubano, porque el pueblo cubano necesita a alguien que responda a sus intereses. Aquí todo está al revés. Aquí la política consiste en que el pueblo tiene que trabajar para sostener al gobierno. Es decir, el gobierno no trabaja para sostener al pueblo. Toda esta crisis que hay ahora mismo en el país, ellos se están pidiendo por la televisión que el pueblo resista y trabaje en base de apoyar al gobierno. Es decir, no hay ningún programa para que el pueblo sea cubierto y provisto de todo lo que necesita, sino que hay que guardar la ideología, los principios castristas, hay que guardar la revolución y el pueblo que aguante los palos, que aguante la represión y que aguante el hambre y la necesidad. Es fácil hablar desde un muro, lo que no es fácil es soportar lo que la sociedad cubana realmente está soportando.
Formidable, formidable, pastor, formidable, formidable, formidable. Usted me ha estremecido y creo que precisamente eso es lo que queremos nosotros transmitirle al pueblo de Cuba. Si ahora la tiranía Castro comunista a través del presidente de dedo, Díaz-Canel, le está pidiendo el apoyo del pueblo, es cuando el pueblo tiene que decirle: señores, nosotros no lo apoyamos a ustedes, nosotros queremos un cambio de sistema, nosotros queremos que venga la democracia y la libertad. Y es importante esta entrevista y este mensaje suyo, porque usted, como un buen comunicador dentro de Cuba, puede llegar a la mente y a los corazones de los cubanos dentro de la isla. Cerca de 3 millones de cubanos que estamos en el destierro, estamos listos para ayudar, para cooperar, para engrandecer en sí lo que sea la libertad y la democracia en el momento que ésta pueda establecerse dentro de la isla. Yo creo que los tiempos son para movimientos pacifistas. Los tiempos son para movimientos en que cuando los pueblos se levantan, los gobiernos tiránicos no pueden soportar. Siempre he dicho y repito, y esto es para que lo escuche el cubano dentro de la isla. Yo sé que para mí no corro riesgo porque estoy muy bien en Estados Unidos, pero esto hay que poner una dosis de sacrificio por parte del pueblo de Cuba para de una vez por todas quitarse ese yugo de más de 50 años, más de medio siglo, se dice y parece mentira. Pues este yugo, antes que usted naciera, pastor, en 1959, yo fui testigo de las barbaridades de estos señores que bajaron de la sierra con crucifijos y disfrazados de católicos y todo era una mentira. Los fusilamientos, la persecución, la sangre que corrió ha sido tanta que nunca se pensó en Cuba aquello era posible, aquello era algo increíble. Y por eso es que ellos se percataron muy bien, y Fidel Castro, que era el genio del mal personificado, pues ellos planificaron muy bien de que no se supiera lo que estaba aconteciendo en Cuba, porque así ellos podían hacer lo que le diera la gana sin que el mundo se escandalizara. Al contrario, ellos presentaban una cara al mundo de una revolución digna, una revolución que traía de nuevas ilusiones y nuevas esperanzas para el pueblo de Cuba, y en definitiva lo que traía era el yugo del Castro comunismo. Pero hoy yo creo que ya son cuatro generaciones las que han establecido el tiempo para que el pueblo de Cuba sepa que ya tenemos que exigirle a la tiranía Castro comunista que el gobierno tiránico de los Castros no tiene el apoyo del pueblo. Y es el pueblo el que tiene que responderle. Ahora Díaz-Canel le está pidiendo al pueblo el apoyo porque vienen momentos difíciles, porque necesitamos mantener la revolución, porque necesitamos de que sigamos adelante. Y va a ser ese pueblo precisamente perseguido el que va a bajar la cabeza y, le va a dar el apoyo a esta tiranía Castro comunista. Este es el momento, pastor, en que tenemos que conseguir que las grandes mayorías populares dentro de Cuba levanten su alma, levanten precisamente la mente y sepan que es el momento en que hay que demandar de la tiranía Castro comunista un cambio hacia la democracia y hacia la libertad. Y para eso le doy a usted todo el espacio que usted necesite y cuando usted quiera, a través de este programa y las ondas libres de Radio Martí, porque sinceramente creo que el momento es formidable.
Es que, Diego, el pueblo cubano tiene que entender que pedir un cambio ni es un pecado, exigir un cambio no es maldad, no es un delito. Cuando una casa no está en condiciones para uno vivirla, uno la cambia. Cuando la ropa no está correcta o no está en condiciones, uno se la cambia. El cambio es parte de la vida. Cuando hay algo que no funciona, si el carro, la bicicleta, lo que sea, la salud cuando no está en condiciones correctas para uno vivir,
seguro
uno exige, uno se mueve precisamente para producir un cambio. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente le puedan hacer creer al cubano, que el mismo cubano acepte la mentira de que pedir un cambio político es malo? Es decir, ¿por qué yo tengo que aceptar como un ciudadano cubano que esta gente que está sentado en la silla del poder sean las personas que tengan toda la capacidad para dirigir en casi en más medios? Pues, nosotros creemos en Dios y creemos de que el hombre necesita salvación y que conocemos el mecanismo, conocemos cómo puede transformar una acción incluso. Ahora, el hecho de que alguien no crea lo que yo creo, eso no lo constituye un enemigo mío. Eso no me activa a mí para yo hacerle la guerra a toda la persona que no tenga fe, a la persona que no quiera creer en eso, para meter contra ella y tratar de destruirlo y tratar de porque si me convertí en una persona negativa, si yo usara mi fe para hacerle la guerra o destruir la vida de otra persona. ¿Qué tipo de amor, qué tipo de fe yo estaría y de Dios estaría predicando cuando usara lo que yo creo y lo que pienso para dañar a una persona, más cuando empiezo a dañar a todo un pueblo. Entonces yo creo que los hechos son más elocuentes que la palabra. Martín lo dijo de otra manera, hacer es la mejor manera de decir, bueno, si esto es funcional, que lo demuestren con los hechos. Jesucristo fue capaz de entregar su vida en sacrificio por salvar la vida de todo aquel que quisiera ser salvo, salvar la vida de la humanidad. Entonces, esta gente no son capaces de entregar el poder, no son capaces de entregar la silla del gobierno, no son capaces de sacrificar lo que tengan que sacrificar, en este caso, la solución y el beneficio que necesita la sociedad, que no son capaces de sacrificar eso.
Pastor, estábamos hablando, perdóneme que le interrumpimos, pero se nos está acabando el tiempo de este primer segmento. Okay. Vamos a seguir en un segundo segmento porque creo que el pueblo de Cuba se merece y además de merecerlo, lo necesita urgentemente. A mí me parece que ahora la asignatura pendiente que tenemos con el pueblo de Cuba es de que tenemos que contestarle a la tiranía castrocomunista lo que el señor Díaz-Canel le está pidiendo al pueblo. Díaz-Canel le está pidiendo al pueblo el apoyo, le está pidiendo al pueblo que es el momento en que hay que volverse, hay que seguir sacrificándose después que se han estado sacrificando en todo por casi cerca de 60 años para que ellos, la tiranía castrocomunista, esa dinastía que secuestró la isla, viva como multimillonarios, porque a ellos no les falta nada, ellos tienen de todo, tienen toda la abundancia y todo, y tienen toda la desvergüenza del mundo, porque no tienen vergüenza, es lo único que no tienen. Pero esta gente ahora le están pidiendo al pueblo que el pueblo lo apoye. Yo creo que es el momento en que tenemos que transmitirle al pueblo que es cuando hay que rechazar al gobierno. Y el momento es formidable, porque simplemente hay que contestarle al señor Díaz-Canel de que el pueblo no quiere que este sistema continúe y que quieren un cambio de sistema, no un cambio de gobierno, no un cambio de presidente de uno por otro, no un cambio de Raúl Castro, ni de Díaz-Canel, ni del otro, no. Es un cambio de sistema, un cambio donde sea el pueblo el que tenga el derecho a elegir a sus dirigentes. Yo creo, Pastor, el tiempo en este primer sector se nos ha terminado, pero le pido por favor que se quede con nosotros y vamos a hacer un segundo segmento para que usted tenga okay. la oportunidad de poderle transmitir al pueblo de Cuba lo que hemos estado comentando. Pueblo de Cuba.
Bien, muchas gracias, Diego.
Encantado, Pastor. Pueblo de Cuba, ha sido un placer estar en contacto con ustedes y volveremos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Truth Hurts, La Verdad Duele, de la rapera Lizzo. Británico Sting vuelve a las carteleras, subiendo al número uno de la tabla de canciones escuchadas en las discotecas con esta nueva versión de su éxito debut. If you love somebody, set them free. Si amas a alguien, libéralo. Walk Me Home, Camíname a Casa, de la vocalista Pink, asciende al primer lugar de la categoría Adult Contemporary. Se alza a la cima de la lista Christian AC Indicator de Billboard el tema Nobody, Nadie, de la banda Casting Crowns y el solista Matthew West. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody. La revelación musical Matt Mason lidera el género rock alternativo con Cringe, Apochónase. No lo trates, The Pitbull, Nati Natasha y Daddy Yankee es el sencillo más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
No lo trates, no.
Nati Natasha.
No me trates de engañar.
Mr. Worldwide, that's right.
Sé que tú tienes a otra.
Mami, no te pongas en lo mío.
Lo último de Prince Royce debuta en el número uno de la cartelera de temas tropical más vendidos del momento. Se titula Morir Solo. Con el éxito latino más descargado, según Billboard. Sube al primer lugar la colaboración de la cantautora inglesa Leona Lewis, junta al dúo colombiano Cali y el Dandy y el español Juan Magán. Solo quiero Somebody to Love.
Vela como ella modela, como se revela, como de novela, baby. Ella se arrebata, sale pa' que le regale besos ilegales, pero no se vale, baby.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez en el programa Voces que inspiran. Y como estábamos hablando anteriormente, tenemos el gran placer, el gran honor, y creo que para el pueblo de Cuba dentro de la isla es extremadamente importante lo que nos está comunicando el pastor Alain Toledano Valiente. Que caramba, el apellido parece que lo lleva, pastor, le lleva usted muy buen puesto, porque aparte de ser valiente de apellido, es valiente de corazón y de determinación, cosa que le agradecemos. Pastor, bienvenido, vamos a continuar nuestro programa para que tengamos la oportunidad, pero lo importante es que sea usted quien le transmita al pueblo de Cuba cuáles son sus derechos. Y quisiera también preguntarle algo sobre que aconteció y ocurrió la semana pasada, que fue este movimiento que fue formidable, el movimiento Girasol. ¿En qué consistió? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se comportaron los que pudieron participar? ¿Cómo se comportaron? Sé que hubo muchos que fueron detenidos. La policía tomó acción antes que pudieran que llegar a la fecha. O sea, sé que eso demuestra que el régimen tiránico castrocomunista está extremadamente preocupado porque el pueblo puede expresarse. ¿Qué ocurrió? ¿Qué aconteció? ¿Qué me cuenta usted del movimiento? ¿Cómo está la Unión Patriótica de Cuba, que tanto tengo entendido hizo para poder salir y sacar a la calle, quizás, aunque fueron perseguidos? En fin, quisiera que usted nos dijera, y para que las otras mayorías populares del pueblo de Cuba puedan escuchar de alguien dentro de la isla qué pasó y qué sucedió en otros lugares. Cuéntenos, por favor.
Bien, Diego. Hay algo que está sucediendo, un fenómeno ahora que es el que yo puedo ver que está sucediendo entre nosotros en Cuba. Una persona que piensa totalmente diferente a lo que es la ideología comunista. Los mal llamados opositores, es el nombre técnico que le han puesto a todo el que piensa diferente para marcarlo con algo negativo. Estamos hablando de un pueblo que está reclamando sus derechos. Ese es el verdadero nombre, el pueblo que está reclamando su derecho. Ahora, lo que existe entre toda una manera de lucha civil para demostrarle al mundo realmente que no hay libertad de expresión. Desde esa plataforma, yo creo que ese tipo de manifestación es correcta para demostrar al mundo la realidad cubana. Ahora, cuando hablo de coordinación, estoy hablando de que hay que buscar un punto donde pueda involucrarse en todo este movimiento, en el del domingo como en los movimientos futuros, que puede involucrarse mucho más gente. ¿Por qué? Por ejemplo, en nuestro caso, la iglesia evangélica en general, las iglesias protestantes no creen, por ejemplo, respetando a todas las otras creencias, que no creen en rendirle culto a la Virgen de la Caridad. Nosotros vamos directamente, creemos en Jesucristo. Entonces, ahí hay un punto neurálgico, hay un punto ahí que nos crea una dificultad, porque la iglesia entiende que rendirle honores a la Virgen es idolatría, por lo que dice la Escritura. Entonces, ante una lucha como la que tenemos en Cuba, si se pone ese punto como algo central para una manifestación, va a haber la ausencia de la iglesia, que cree que eso es idolatría. Entonces, la iglesia no se involucra en un movimiento como este por la plataforma que se pone, que es la Virgen de la Caridad. No creo que un creyente que ame a Dios, creyente protestante, se involucre para llevar un girasol en la mano porque sabe lo que significa eso para en su fe. Entonces, esto nos crea una polémica, un problema nosotros como cristianos, porque queremos estar involucrados, pero a la manera en que estar involucrados nos neutraliza un poco. Ahora, Yo creo que ha sido muy efectivo lo que han hecho nuestros hermanos que salieron a la calle. Nosotros no, por esta situación, no pudimos involucrarnos en esta vez. Tampoco queríamos frustrar pidiendo un cambio de lo que se iba a hacer la operación, porque yo creo que los que están en este movimiento tienen dos dedos de frente y saben bien lo que están haciendo y lo que quieren lograr. Pero sí estamos 100% de acuerdo con lo que, aunque creo que muchos de los cristianos no se involucraron. Yo creo que hay que escolarizar a la sociedad civil para crear un frente común para que el pueblo en general se involucre en una lucha para lograr un objetivo común, que es el respeto y el derecho como ciudadano y como humano en nuestra nación. Entonces hay que crear una plataforma donde podamos, con toda la diversidad del mundo, crear un frente común de lucha para que se involucre el pueblo, a pesar de todas las diferencias que pueda haber, para que uno no se salga por esto y que nadie se sienta ofendido, ni nadie se sienta comprometido ni en sus convicciones ni en su fe, y que juntos podamos pelear. Yo creo que en esto tenemos que ganar. De otra manera, va a haber siempre gente que va a estar en la retaguardia, que no va a poder involucrarse por quizás su principio y otras cosas. Pero yo creo que esta lucha es del pueblo cubano, esta lucha es de todos. Yo creo que muy valientemente cada hombre y cada mujer que está reclamando sus derechos en Cuba merece todo tipo de reconocimiento. Daniel Ferrer, Amel Oliva, su papá también, y todo lo que está en el frente de lucha de la UNPAP y los diferentes partidos políticos. Nosotros oramos constantemente con él y por ellos, que Dios los cubra, porque no creemos que reclamar un derecho sea un delito. Ese es el problema que tiene el cubano hoy en día. Le han hecho creer que reclamar sus derechos es un delito. Entonces se le despierta un sentimiento de culpabilidad al cubano cuando quiere reclamar su derecho. Un sentimiento de culpabilidad que le han sembrado, de que si ellos piden algo diferente a lo que la revolución supuestamente le dice que ellos tienen derecho, se sienten mal, se sienten culpables, y allá viene un represor que le dice: están violando la ley, están... Entonces todo el pueblo que está por alrededor, hechizado por esta brujería, lo culpa. Entonces ahí se crean las pandillas represoras, ahí la gente ignorante que habla mal en la calle, pero que cuando está frente a los represores usan la otra moral para querer aún pisotear a su propia familia y darle la razón a los represores. Hay que escolarizar a ese pueblo y hacerle entender a ese pueblo que lo que estamos haciendo es lo correcto, y que ellos puedan entender cuál es la verdad y de qué lado está la verdad, y que se pierda el miedo, porque hay mucho pueblo intimidado y hay mucho pueblo ignorante que no conoce ley, que no conoce derecho y que no se involucra, porque lo que tiene en la mente es zapato, comida, y lo que tiene en la mente es buscar un escape para vivir bien dentro de la nación o irse del país. Hay que trabajar mucho. Hay mucha gente dispuesta a salir a la calle, pero sí... yo creo que se puede trabajar con ellos para que en un momento determinado, como sociedad, podamos levantar la voz, y si tenemos que hacer lo que tenga que hacerse, salir a la calle no es un delito, reclamar, hacer una protesta pacífica no es un delito, reclamar, salir con carteles a la calle, yo no creo que eso sea un delito, eso es un derecho de que tiene todo pueblo. Aquí es un delito, aquí te reprimen por eso. O sea, ese temor hay que quitárselo al pueblo cubano, enseñándole cuáles son los verdaderos derechos.
Sí, correcto. Y eso que usted acaba de mencionar, hay quizás parte del pueblo, aunque sea una minoría o la porción que sea, el porciento que sea, que piensa en que lo que hace falta son zapatos, y lo que hace falta es comida, y lo que hace falta es bienestar económico. Es precisamente que sepan de que todo esto viene única y exclusivamente en el momento en que venga la democracia y la libertad. Porque primero eso, viene correcto. La democracia y la libertad, y después viene la prosperidad económica. En Cuba todos los correcto. Problemas serán resueltos. Todos, absolutamente todos los problemas que existen hoy. Porque en la Cuba republicana estaban resueltos. En la Cuba republicana había escuela gratis. Yo fui producto de la escuela gratis. Yo soy un cubano que ya cargado de años me recuerdo todavía cuando yo asistía de niño a la escuela pública de mi pueblo en Vereda Nueva, y allí nunca se me habló del gobierno de paso que estaba. se me hablaba de Martí, de Maceo, de Máximo Gómez, de los líderes de la, precisamente de la guerra independentista.
Pero eso no se dice aquí. Aquí se dice contrario, Diego.
Pero el pueblo de Cuba, ese pueblo que nos está escuchando, tiene que saber que tan pronto se cambia el sistema, ese sistema sádico, ese sistema satánico que impuso la tiranía Castro comunista, donde ellos son los únicos que pueden vivir bien y le piden al pueblo cada vez más sacrificio, que se lo han estado pidiendo por más de medio siglo. El pueblo cubano tiene que entender, ese pueblo que no tiene zapato y que quiere zapato, que no tiene comida y quiere comida, que no tiene medicina y quiere medicina. Pero más importante que eso, tampoco tiene libertad. Y ese pueblo pierde libertad también.
Esa es la clave.
Ese pueblo que lo une, el único camino que tenemos para poder conseguir esa prosperidad es primero conseguir la libertad. Y para eso tenemos que demandar de la tiranía Castro comunista que ya basta. No queremos más que la tiranía Castro comunista siga martirizando al pueblo que en estos momentos le está pidiendo más sacrificio. Ahora es cuando el pueblo tiene que contestarle a la tiranía. Tiene que contestarle con un movimiento masivo para demostrarle que no los quieren, que quieren un cambio de sistema, que quieren y es el momento formidable. Primero la libertad y después la prosperidad económica. No va a venir la prosperidad económica porque no han podido conseguirla por más de medio siglo, porque mientras exista esa tiranía no habrá prosperidad.
Yo creo que este es un momento único en toda la historia de Cuba. Este no es momento de callar, no es momento de esconder la cabeza, es momento de sacar la cabeza. Yo creo que todo cubano y todo creyente que se respeta, que de verdad ame a Dios, ame a su hermano, ame a su prójimo, no es momento de estar virando la cara para hacerse el ciego ante la situación real, porque eso es lo que está pasando hoy en día dentro de la nación. Hay muchos cubanos que están mirando la cara, incluso muchos de los que tiempo atrás se dijeron ser luchadores, defensores de los derechos, y hoy, producto a lo que le han puesto en las manos, están mirando la cara y están buscando cierta justificación porque ya el diablo le cogió la baja, ya el diablo le puso un interés en la mano y no están dispuestos a perder las cuatro basuras y porquerías que han logrado hasta el día de hoy para realmente involucrarse en una lucha por la libertad de todo el pueblo cubano.
Pero van a estar mucho mejor, ellos van a estar mucho mejor también cuando venga la democracia y la libertad, porque
exactamente.
Ellos son prisioneros del sistema. Esa gente que defienden por ignorancia, por conveniencia, porque no pueden, por miedo, por timidez, porque no quieran hacerlo, pero positivamente que van a estar mejor. Y le digo esto porque al destierro cubano han llegado miles y miles, millones, sumamos ya en el destierro cubano. Todo el cubano que ha llegado al destierro, seguimos con nuestra nostalgia de patria, seguimos con nuestra añoranza y la patria no se olvida, la patria se lleva en el corazón, la patria viene con uno, uno no se aleja nunca de la patria. Donde esté un cubano, ahí está Cuba. Sin lugar a dudas, no es solamente que Cuba hay que estar dentro de Cuba para ser cubano, no. Somos tan cubanos los que llevamos a Cuba en nuestros corazones como los que la llevan debajo de la planta de los pies dentro de la isla. Nosotros somos tan cubanos como ustedes y ustedes como nosotros. Somos, lo digo y lo repito y lo hemos dicho siempre, un solo pueblo, llevamos la misma sangre, los mismos sentimientos, pero luchamos por la democracia y la libertad. A los que están encadenados dentro de la isla, sabemos que es terrible la situación, sabemos que lo que se está sucediendo es increíble. Para que Díaz-Canel le haya pedido al pueblo que hay que sacrificarse, que hay que apoyarlo, que hay que hacerle, eso se lo vienen pidiendo desde el primer día que llegaron y asaltaron el poder, y esto hace casi 60 años. ¿Va a seguir ese pueblo engañado y cuatro generaciones engañadas? No es posible, pastor. Yo creo que dentro de la isla el pueblo tiene que despertar y tiene que saber que tenemos que unir nuestras voluntades precisamente para dar al traste con esta tiranía Castro comunista, con este yugo que se le ha puesto al pueblo de Cuba y que el pueblo de Cuba, por una razón u otra, ha tenido que resistir durante cuatro generaciones el que lo maltraten, lo persigan, lo excomulguen. En fin, son cosas terribles. y todo dentro de la miseria, porque hoy prosperar en Cuba, hoy poder tener un mejor porvenir para la familia, eso es un pecado. En Cuba no se puede tener negocios, en Cuba no se puede tener propiedad privada, en Cuba no se puede prosperar, en Cuba un médico se hace médico y no puede poner su consulta, entonces es explotado por el Estado. Y así sucesivamente, todos los cubanos son explotados por el Estado. Se ha conseguido la explotación del hombre por el Estado. Pero ese hombre tiene que liberarse, porque los esclavos, que eran los esclavos, se liberaron también. ¿Cómo no nos vamos a liberar nosotros?
Le decía que nosotros, como creyentes, como iglesia, no hemos para reunirnos, y no es por falta de gestión nuestra, sino que el gobierno nos ha cumplido. En estos 20 años, yo llevo 20 años trabajando aquí como pastor, mi familia y yo, una iglesia numerosa, cientos de personas, no un grupito pequeño, cientos de personas, y que de estos de esta iglesia salieron otras iglesias más. No hemos podido tener un templo porque no le ha dado la gana al régimen comunista de que nosotros tengamos un templo. No han demolido, los templos nos lo han demolido dos veces. Uno en el 2007 y la otra vez en el 2016. La casa de mi familia nos la han quitado dos veces. Nos han desalojado dos veces. La última vez en el 2016 le pasaron los bulldozers a mi casa por arriba. Lo único que le faltaba era tener mi familia ahí adentro para que la asesinaran. Sacaron a mi familia, demolieron todo, golpearon a los creyentes lo golpearon. Hubieron discípulos nuestros que fueron desmayados a golpe, jovencitos que lo desmayaron a golpe. Entonces eso lo hace el régimen comunista, no nos permite tener un templo para reunirnos, para adorar a Dios. Entonces si eso hacen con la iglesia, bajo el concepto de que no tenemos el derecho, al concepto de que si nosotros pensamos diferente a ellos, no tenemos ningún derecho en la sociedad cubana, porque ellos entienden de que nosotros no somos comunistas. Entonces, ¿qué no puede hacer con el pueblo? Ahí está la prueba. Ahí está la prueba donde los hijos están siendo golpeados, donde la misma gente aquí en mi edificio, cuando hicieron las votaciones, a mí me miraron mal porque yo fui allí a donde estaban haciendo las votaciones y quise ser testigo del conteo de los votos. Vecinos míos, aquí ahí tengo un vecino que me vio mal y orgullosamente decía que la revolución había vencido. Ese mismo vecino con otro vecino estaba ayer aquí hablando mal del sistema, por toda la necesidad que hay hoy en día, gritando, vamos a volver a la era de piedra, porque no hay esto, no hay aquello, no hay guagua. Entonces, la misma gente que estaba hablando bien, ahora está hablando mal. Es como que se casó con la mujer fea para luego criticarla. Y entonces, su propia gente habla mal. Ninguno de ellos está contento, pero eso es una doble moral. Si este régimen es capaz de hacer lo que hace con la iglesia, ¿qué no va a hacer con la sociedad cubana? Pero está pagando el precio ahora, la misma gente que votó para que no hubiese cambio, está pagando el precio ahora de la situación que tenemos dentro de la nación. Entonces, yo creo que es hora de que se quiten el miedo y que todo cubano se levante y levante la voz y reclame lo que le pertenece. El cambio es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros necesitamos. Jesucristo entregó su vida para salvar a la humanidad. Entonces, cuando realmente uno ama, El que ama sacrifica todo por beneficio de la persona a quien ama. Dice la Biblia, Jesucristo dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por su amigo. Es decir, que lo demuestren, que demuestren el sacrificio. Y el sacrificio que ellos tienen que hacer es salir del poder para que todo este problema se resuelva. Ellos son el problema, ellos, su ideología, su sistema de gobierno es el problema. Saliendo ellos del poder, todos los problemas se van a resolver. Que demuestren el amor por el pueblo, o sea, apartándose ellos y dejando el poder.
Usted ha puesto el punto sobre las sillas. Fíjese, lo único para que el pueblo de Cuba dentro de la isla sea feliz, tenga libertad y tenga prosperidad económica es un cambio de sistema. El único camino para que el pueblo del destierro pueda regresar a la patria precisamente que soñamos es un cambio de sistema dentro de Cuba. Nosotros, desde el destierro, hacemos nuestro mejor esfuerzo, hacemos la contribución más grande que se está haciendo, y esto vaya, yo creo que es bueno que se sepa también. El pueblo de Cuba no ha muerto de hambre porque el exilio ha enviado y envía las remesas para que las familias puedan tener por lo menos puedan ir sobreviviendo. El pueblo cubano del exilio y el pueblo cubano de la isla somos un solo pueblo. Yo creo que lo único que necesita la isla es el cambio de sistema. Yo creo que si el pueblo demanda, exige, y son miles y miles de cubanos los que le dicen a Díaz-Canel de que ya no quieren apoyarlo más, él ha pedido el apoyo, el pueblo se lo tiene que negar. Pero el pueblo, ¿cómo puede negarle el apoyo si no hace demostraciones pacíficas para que la tiranía Castro comunista sepa que no tiene el apoyo del pueblo? Y ahí vendrá entonces el apoyo internacional, Pastor, porque déjeme decirle, nosotros hemos hecho a través de muchísimos años mucho trabajo en muchos países levantando la bandera de la democracia y la libertad para Cuba, pero dentro de Cuba no se han mostrado de signos de la inconformidad de ese pueblo con el sistema. Y la inconformidad de ese pueblo con el sistema, este es el momento en que el gobierno le está preguntando, porque ya lo dijo Díaz-Canel, necesitamos el apoyo del pueblo, hay que sacrificarse, vienen momentos difíciles, necesitamos mantener la revolución. Es el pueblo de Cuba el que tiene que decir sí o no, o apoya la tiranía Castro comunista, o apoya un cambio de sistema para que venga la libertad y la democracia, y entonces vendrá una verdadera, pero va a ser increíble, Pastor, lo que va a suceder en Cuba, porque bajo la libertad, aquí en Estados Unidos, casi 3 millones de cubanos hemos hecho otra Cuba. Y esta Cuba, que vive en el destierro, es una Cuba próspera, una Cuba que tiene de todo y tiene hasta para mandar para Cuba, para los que no tienen. Somos prósperos porque tenemos libertad. Si no tuviéramos libertad, no hubiéramos podido prosperar a través de tantos años. Aquí todos llegamos y llegamos pobres. Y aquí nos educamos, aquí nos hicimos, aquí hemos hecho fortuna porque tenemos libertad para hacerlo. Si quiero tener un restaurante y lo puedo poner, lo pongo. Y si quiero ponerle 20 sillas, se las pongo. Y si quiero ponerle 100 sillas, se las pongo. No es el Estado el que tiene que decirme a mí que un paladar solamente puede tener 3 sillas y puedo tener 3 paladares. Y no es el Estado el que tiene que decirme a mí que mi hijo tiene que estudiar medicina cuando mi hijo lo que quiere estudiar es arte o ingeniería. Y eso es precisamente la libertad. Por eso es que hay dos Cubas. La Cuba del exilio, la Cuba del destierro, una Cuba próspera, una Cuba que tenemos toda la prosperidad del mundo y tanto es así que estamos sosteniendo a la Cuba de la isla con las remesas que se le mandan, porque el exilio cubano le manda al pueblo de Cuba, de la isla, casi 7 mil millones de dólares al año. Las dos Cubas nos entendemos muy bien, pero lo que necesitamos es que lo mismo que tenemos nosotros aquí, con toda la abundancia que tenemos, es trasladarlo a la isla. Y para poder trasladar esto a la isla, primero tenemos que trasladar la democracia y la libertad. Y eso es lo que ustedes, Pastor, no pueden ser, bajo ningún concepto, el pueblo de Cuba dentro de la isla, tímido. Hay que dar una dosis de valentía, una dosis de sacrificio. Hay mucha sangre derramada a través de tantos años, pero son muchos, muchos, muchos cubanos los que han muerto, muchos cubanos los que han sido asesinados, muchos cubanos que están, y nosotros que estamos desterrados, hemos sido también asesinados en nuestro espíritu, en nuestra alma, porque vivimos con el anhelo de regreso a la patria. Y eso es lo que queremos poner en la mente del pueblo cubano de la isla. Pastor, yo creo que usted y nosotros tenemos que seguir trabajando. Usted y nosotros tenemos que poner en la mente del pueblo cubano que tenemos que conquistar la libertad y la democracia para que venga la abundancia que tenemos aquí en la Cuba libre del exilio, pero que no tenemos patria, porque somos americanos de pasaporte, pero de corazón somos cubanos y tenemos el anhelo de regresar a nuestra tierra. Y nuestros hijos, estas 4 generaciones también, quieren conocer a su patria, quieren conocer de dónde vinieron, por qué vinieron, cuándo, cómo, dónde. Y eso tenemos que hacerlo conjuntamente. Usted es un factor importante. Y quiero, por favor, pedirle, primero agradecerle que haya estado tan valientemente diciendo cosas.
A usted.
Para mí, desde aquí las puedo decir. A mí no me está esperando la seguridad del Estado. Usted corre un riesgo. Sus iglesias han sido derrotadas, han sido eliminadas, han sido quemadas, usted ha sido perseguido, como son miles y miles, hay 11 millones de cubanos perseguidos dentro de Cuba. No permitamos más que la tiranía castrocomunista. Este es el momento de contestarle, pueblo de Cuba, a la tiranía castrocomunista. Pastor, se nos ha acabado el tiempo. Pueblo de Cuba, se nos ha acabado el tiempo. La próxima semana, la Fundación Inspira América pondrá todo el esfuerzo, todo el sacrificio, y aquí estaremos de nuevo en esta trinchera para llevarle la verdad al queridísimo pueblo de Cuba. Compatriotas, hasta la próxima semana. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.